Son tus ojos claridad, son tus manos mi canción, mi paz. En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser.
Son tus ojos claridad, dice esta canción muy linda de Senda 7. La muy linda canción realmente. Y aprovechamos que estamos con Enrique Gianuzzi, el Quique, un hombre de la casa que nos está escuchando del otro lado. Quique, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Qué gusto enorme. Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo les va? ¿Bien?
Muy bien, acá te habla Franco Sena, está toda la barra, Gonzalo Hernández, Javier Machado, Lucía Betancourt. Este programa que tiene 6 semanitas nada más de existencia en la tarde universal, que ya, como habrás visto, ha cambiado un poquito su programación, pero sigue con la misma buena gente de siempre, menos nosotros.
Bueno, sí. Yo estuve 30 años de corrido, así que algo conozco a Radio Universal.
¿Alguna cosita?
La verdad que es parte de mi vida y se podrán imaginar ustedes que por la misma puerta que entré salí, pero lleno de orgullo y de satisfacciones que me ha dado la radio. La quiero mucho, la verdad que es parte de mi vida.
Estarás extrañando un poco, ¿no?
No. Te mentiría, pero no. Yo había una decisión que había tomado ya con mucho estudio de la situación, con calma, sin no fue nada porque me estuviera molesto, porque a veces la gente toma una decisión porque no está a gusto, ¿no? Yo estaba en mi mejor, considero uno de mis mejores momentos, muy a gusto, pero creo que fue buena la decisión, fue buena porque me lo hace ver la gente, ¿no? Que constantemente me tiene un buen recuerdo, y para mí eso es muy importante.
Bueno, nos alegra mucho que estés así, y que estés disfrutando, ¿no? También de todo lo otro bueno que tiene la vida, y que a veces se necesita tiempo, la familia, ¿verdad?
Claro. Y un montón de cosas. En parte fue eso, porque ya te digo, yo me quería ir bien, uno ya tiene sus años, quería vivir en un lugar del Uruguay que siempre lo había elegido para vivir, para residir, que es Piriápolis. No es que no pudiera, podía vivir en Piriápolis y trabajar en radio, no es posible con los medios de comunicación ahora que hay, los medios, inclusive los ómnibus que constantemente están yendo y viniendo, los autos, en fin, pues yo podía haber seguido, pero claro. mi decisión era justamente estar tranquilo, sin andar corriendo, ¿no?
No, y además, que si bien se puede, como decías, trabajar a distancia, pero bueno, ya no, de repente no tiene la misma magia que estar con los compañeros, bueno,
estar
en la cancha, de un montón de cosas que...
Sí, ya te digo, yo soy un agradecido a poder haber hecho lo que me gustaba, que creo que eso para el ser humano es tremendo, ¿no? Poder haber trabajado de lo que uno le gusta, ¿no? De lo que uno soñó, ¿no? Y bueno, yo pude concretar mi sueño, hacer realidad mis sueños, poder trabajar en radio, que es un medio, ustedes que están ahora disfrutando, teniendo un programa, yo lo disfruté, la radio es disfrutable, eso quizás sí, en algún momento de los días pueda uno extrañar el estudio, el micrófono, lo que puede ser la dinámica de un programa de radio. Lo que no extraño es el fútbol, es como deporte, ¿no?
Pero fútbol, pero me imagino, además,
lo ves todo el día si querés.
Me imagino estarás contento con la vuelta del Bella, ¿verdad? De Bella Vista.
Sí, no, eso sí, eso yo... Yo había dicho que no iba a volver a una cancha de fútbol después, no porque tuviera algo contra el fútbol, pero que no era lógico que yo me fuera de la actividad y me sentara en una tribuna a ver fútbol, ¿no? Pero que sí iba a estar presente el día que volviera a Bellavista, ¿no? Y bueno, fue lo que pasó, ¿no? Este fin de semana fue un fin de semana muy especial para dos familias muy, muy, muy numerosas, como son las de Bellavista y Huracán Museo, que tuvieron que esperar su tiempo, uno más que el otro, y que, bueno, coincidieron en un hecho histórico el 13 de octubre de 1968 con aquella recordada final, 60.000 personas en el estadio, y vaya coincidencia, ¿no? Y casualidad que ahora retornen los dos a jugar al fútbol de la asociación, ¿no? Y creo que fue buena, fue inteligente la intención de hacerlos enfrentar, porque había una multitud en el Parque Nasazzi, ¿no?
¿Fuiste a
Nasazzi? Sí, estuve presente. No, no, es imposible que no estuviese. Bellavista ha tenido la particularidad de 400 socios, 400, que se mantuvieron al pie del cañón durante estos 4 años. Es muy difícil hacerle pagar al socio una cuota mensual, semestral o anual, cuando el equipo no juega, ¿no? No hay ninguna actividad, la sede prácticamente está cerrada, no hay una sola palabra de tu club en los diarios, en la tele, en la radio, no estás en ningún programa porque no jugás. Y bueno, esos 400 socios de Bellavista lo mantuvieron vivos a los papales, ¿no?
Es verdad, y hubo una nota muy interesante de la diaria al otro día de la vuelta de los dos equipos de este partido, si bien había, creo que había ganado, ¿cuándo fue el partido? Fue
el domingo,
bueno, sí. Había ganado Peñarol en la noche en un partido también bastante polémico, y la diaria al otro día la tapa la dedica exclusivamente a ese partido, que también es un gesto muy rescatable, porque son instituciones, sí, que realmente tienen muchos seguidores. ¿Cómo viste a la gente de Bellavista? ¿Contenta, me imagino?
Ah, muy contenta. Yo soy socio de Bellavista, hincha, yo nunca lo escondí, además nací ahí enfrente a la sede, me crié prácticamente adentro de la sede de Bellavista. No es simplemente una postura por ser periodista deportivo, pero yo quiero incluir a Huracán Buceo, porque también la gente de Huracán Buceo vive a pleno, ¿no? La gente de Bellavista, que son mis amigos, son los que yo conozco, fue con los que me encontré y me abracé, estaban esperando este día. Todos nos imaginamos que la vuelta a Bellavista iba a ser con un partido oficial, pero estuvo bueno esto, porque fue como una van premier, ¿viste? Ahora vendrán los partidos oficiales, por los puntos, pero lo más importante es que esos 400 van a ser 800, o van a ser 1.500, van a ser 2.000, como tenía Bellavista, porque va a volver a estar en la competencia, ¿no? Y uno quiere que esos 6.000 que fueron al partido, de los cuales habría 3.000 y 3.000, bueno, de los 3.000 de Bellavista, por lo menos unos 1.000 vuelvan a los registros sociales.
Es verdad, y decías también destacar lo de Huracán Buceo, un club que también pasó por algo parecido, ¿no?
Yo creo que Huracán Buceo hace más años que Bellavista, debe estar para 7 u 8 años sin jugar, ¿no? Y es tremendo, y si Huracán Buceo juega, es por sus dirigentes como Mario Míguez. Son dos situaciones distintas, ¿no? A Huracán Buceo, como el que lo trajeron otra vez al tapete, gente de años en Huracán. A Bellavista lo trajo la gente del Tablón, que es otro hecho para tener en cuenta, ¿no? Los dirigentes de Bellavista, que deberían estar en una foto histórica al lado de Nasazzi, porque ellos salvaron esta situación que era de desaparición, era de muerte anunciada, que se iba a concretar. No son gente de buen apellido, no son gente de historia en Bellavista, son hinchas de Bellavista. Son los que llevaban la bandera y llevan la bandera atrás del arco. Por eso, cuando se habla de la barra brava, bueno, no sé, no era barra brava en Bellavista, pero eran los hinchas distintos de Bellavista, que fueron los que aguantaron la risa, como se dice en el barrio, y los que hicieron posible que Bellavista, bueno, ahora en abril vuelva a jugar oficialmente. Que se va a hacer el día, yo me imagino, y que no podemos faltar. Me parece a mí que yo, por lo menos ese día, solamente que esté internado, no voy a estar, que es el retorno a un partido oficial por los puntos, ¿no?
Y me imagino que te darán ganas de ir siempre que juegue.
Sí. Yo me voy a hacer mi lugarcito estando viviendo en Piriápolis, pero como yo tengo mi gente también aquí en Montevideo, no voy a faltar. Ese campeonato lo vamos a seguir, porque además, salvo situaciones muy puntuales, ¿no? Bellavista no tiene como norte, por lo que yo he hablado con gente que hace mucho tiempo que venimos hablando del tema, de retornar rápidamente a Primera División. Bellavista tiene como apuesta volver a jugar y que las cosas se den con naturalidad, ¿viste? Que no sea porque es Bellavista, el equipo de Nasazzi, campeón uruguayo, campeón de liguillas, quinto en América, con historia, jugadores históricos, Tolaza, Lemo, el Pocho Navarro, te podría hablar de un cuadro entero de jugadores históricos de Bellavista, Malo, Nasazzi, José Leandro Andrade, Aníbal Paz, todos salieron de Bellavista, los grandes del fútbol uruguayo, vaya ¿verdad? Casualidad, pero no por eso tener que volver rápidamente para pasar por lo que pasamos. Hay que hacer una base muy, muy sólida abajo para después sí pensar en otras cosas, ¿no?
Y seguramente, no tenemos duda de que por lo menos a la Divisional B no van a demorar en ascender, ¿no? Eso es,
sí, yo no sé, ¿viste? Porque hay situaciones económicas que hay que saber manejar, ¿viste? A mí me pasa también lo mismo con mi cuadro de básquetbol, que es auriblanco. Vaya casualidad, ¿no? Que este año fue campeón de tercera. Yo fui 18 años dirigente, ¿no? Todo el barrio Bellavista. Y por primera vez va a estar en segunda, que es lo que es ahora la Liga de Ascenso, creo que se llama, sí. Nacional, ¿no? Creo que es algo así se llama, ¿no? De básquetbol. Y está complicado, ¿viste? Está muy complicado porque hay un tema económico que es una realidad que no es fácil de enfrentar para equipos muy, 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 muy pobres, ¿no? Con pocos recursos económicos. Entonces hay que medir muy bien los pasos, porque a veces das un paso al vacío y es la desaparición. Yo sinceramente no estoy apurado para que Bellavista retorne rápidamente al fútbol profesional. Yo insisto, lo he hablado con gente muy importante de Bellavista. Bellavista tiene que hacer sólida la base para después sí, después tener una sólida base que donde se pueda apoyar, poder llegar a Primera División. Quizás en el 2020 cuando cumpla 100 años.
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? No falta tanto.
Bueno, pero despacito.
Quique, ¿cómo ves el ahora que estás un poco más desde afuera el fútbol uruguayo?
Ah, lo veo igual, lo veo con una camada de futbolistas espectaculares con gran personalidad fuera y adentro de la cancha. Pero con las penurias y las miserias económicas que todos sabemos que además se han aumentado con esto de la venta de entradas. Al uruguayo lo peor que podés hacerle es obligarlo a planificar algo para dentro de 3 días. El uruguayo es de tomar decisiones sobre la marcha.
Claro.
Entonces,
levantarse un domingo y si el día está lindo voy al estadio.
Voy al fútbol. ¿Y a qué partido? No sé. ¿A dónde hay partido? ¿En Saroldi? Vamos a Saroldi. Y eso no lo puedo hacer hoy. Entonces, si antes, yo me he enterado porque uno, el otro día justamente en la cancha de Bellavista me decía que un equipo, hoy están perdiendo alrededor, antes de empezar el partido ya tiene una pérdida de 140 mil pesos los equipos. Es inviable, ¿viste? Así si alguien no se pone a pensar en que a mí me parece que los dirigentes muchas veces se dejan llevar por la situación y hay paro de boleteros, hay paro de jugadores de fútbol, hay paro de jueces, pero los dirigentes bien intencionados tendrían que decir, bueno, vamos a parar porque esto no puede seguir así. Me he enterado que hay partidos que se han vendido 60 entradas en Primera División. Es un disparate, ¿no?
Sí, es una locura.
Una locura, y está como tapado eso, ¿no?
Y ahora,
y entonces, como contrapartida, los grandes te muestran el Estadio Campeón del Siglo con 30.000 personas y el Parque Central con 20.000 y parece que va mucha gente al fútbol, pero es un rancho aparte eso, los equipos grandes es rancho aparte. El tema son quienes, pues si no tendrían que jugar todo el año entre ellos.
Sí,
y al resto, ¿de qué vive?
Hace tiempo que no juegan.
Sí, claro.
Encima de eso, ¿no? Otro tema, sí. que se agravó bastante, vos ya no estabas,
sí.
Pero lo habrás vivido en toda tu carrera, pero digo ahora, que hace tiempo no se juega un clásico por la violencia, bueno, ahora se fijó para un miércoles en la noche.
Una locura.
También cosas que no se entienden.
No, una locura. Lo del miércoles, no primero que el clásico no se debería jugar nunca en 3 semanas. Y segundo, que es un partido para jugar un domingo de tarde. El clásico se tiene que jugar un domingo de tarde. Que le busquen la solución que quieran. Pero para mí jugar un miércoles de noche o de tarde o al mediodía no importa. El clásico se tiene que jugar un domingo a las 4 de la tarde.
¿Y cómo es
más en esta época?
¿Cómo ves a la selección para mañana contra Brasil?
No, es verdad. Yo la verdad que yo sé que hay mucha gente que dice que Uruguay, porque es Uruguay, porque le ganamos siempre a Brasil. No le ganamos siempre a Brasil. Lo que pasa es que le hemos ganado momentos muy, 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 muy recordables para nosotros. Pero no es ganarle todos los días a Brasil. No es fácil ganarle. Brasil es el mejor. Para mí es el país donde se juega mejor al fútbol. Pero que ha tenido sus vaivenes también, tuvo los mundiales, estos últimos para Brasil no han sido buenos. La generación que viene no es buena. Fíjate que Brasil quedó, una cosa que la gente no ha tomado en cuenta, que no tiene nada que ver con el partido de mañana, pero Brasil acaba de quedar eliminada del campeonato sub-20.
Es verdad.
Te das cuenta que la camada de jugadores, más allá que fue campeón sub-17, pero la camada de jugadores de los 20 para arriba no es como la de antes. Pero sigue teniendo jugadores excepcionales. Yo creo que Uruguay lo que tiene es un equipo que se ha aprendido de memoria el repertorio, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer. Hace muchos años, bueno, ya desde el 2006 que tiene el mismo entrenador. Ha tenido picos altos, picos bajos, sabe lo que es ganar un partido importante y perder un partido importante. Eso es muy importante, es muy trascendente, ¿no? Como yo decía en mi época de comentarista, Uruguay, el de Tabárez tiene la cáscara dura. Es un equipo de cáscara dura, ¿viste? No te lo llevas puesto así porque sí. Ahora, es un partido de riesgo, ¿no? Si Uruguay gana, te voy a decir algo. Que no sé si capaz que lo dijo alguien, ¿no? Pero si Uruguay le gana a Brasil mañana, se clasificó para mí al campeonato del mundo.
Sí, no hay
está
mucho
clasificado
margen.
Está clasificado al campeonato del mundo. Si Uruguay empata, está casi clasificado al campeonato del mundo. Y si pierde, bueno, la tendrá que remar. Pero si estamos por dar un paso tremendo, ¿no? Y para Uruguay mañana ganar sería tocar el cielo con las dos manos, ¿no?
¿Y por qué no acercarse también ganando? Bueno, quedaríamos a un punto de Brasil, pero acercarse a quedar primeros en una eliminatoria que creo que no se ha dado, ¿verdad? Que sería un logro, más allá, digo, que del primero al cuarto clasifican todos, sí, no importa, sí. pero digamos que sería algo relevante, ¿no?
Sí, yo te digo, Uruguay mañana si gana, la gente puede salir a festejar tranquila que se clasificó nuevamente por tercera vez consecutiva un campeonato del mundo de la mano de Tabárez, ¿no? Pero además hay todo un entorno a la selección de la gente y de este momento muy especial que viven los jugadores de un enfrentamiento con por los derechos de imagen, con la Mutual, con la empresa Tenfi.
Te iba a preguntar sobre eso.
Y bueno, sí, entonces los jugadores saben lo que se están jugando y que los están esperando. Hay mucha gente que está esperando para pasarle la factura, ¿no?
Es verdad. No solo los jugadores de la selección, ¿no? Que bueno, lo que fueron los que lo impulsaron. Se han sumado los jugadores del medio local.
Ah, sí.
Y ahora, nuevamente los jugadores de la selección la intención de no darle notas a Tenfield. De alguna manera se puede decir que se despertaron, ¿no?
Sí, yo creo que esto, mirá, las pocas veces que he hablado lo he dicho que cuando terminó el partido, si usted tuviese la grabación, yo anuncié esto desde Jordania, porque a mí me tocó hablarlo con algún jugador, el tema de los derechos de imagen y lo que se venía, porque Uruguay el día que le gana a Jordania 5-0 se clasificó para el Mundial, ¿no? Y hablando con algunos jugadores me quedó la impresión de que se venía algo importante y se vino con el tiempo. Y bueno, ahora me parece que la fuerza más grande que tienen los jugadores que están acá y los jugadores que representan a Uruguay es la gente. Es la gente. La gente le ha dado un apoyo multitudinario a la selección y a los jugadores, ¿no? Porque se han dado cuenta que estos jugadores tienen la personalidad necesaria para enfrentar difíciles momentos en la cancha y también como seres humanos afuera de la cancha. Eso es lo más importante, ¿no? Le ha transmitido al uruguayo común y corriente, a vos, a mí, que son gente de mucha personalidad, que tienen el apellido muy bien puesto, que Godín es Godín, no solamente es un mejor zaguero del mundo, sino que es un gran capitán, que Suárez podría estar viviendo tranquilo en Barcelona sin importarle lo que le pasa a los jugadores de Villa Teresa, pero le importa lo que le pasa a los jugadores de Villa Teresa, que Cavani se involucra y pelea por los jugadores Oriental de La Paz, igual que por los jugadores de la selección. Y te digo nombres consulares, ¿no?
Sí.
Que se han puesto en el lugar de sus colegas.
Y esto
de
que la gente los apoye también puede tener que ver con que han logrado resultados y que de alguna forma no hay nada que reprochar por ese lado, ¿no? Porque de repente otra selección no corría con la misma suerte del apoyo de la gente y le dirían, bueno, traten de ganar algo y déjense de joder.
No se hubiesen dado estos pasos. Una cosa trae la otra, ¿no? Estos pasos se dieron porque justamente todos los triunfos, las clasificaciones, todo, ayudaron para armar lo que hablábamos hoy de Bellavista, la base abajo bien sólida para después sí hacer el edificio. Los cimientos son fundamentales. Vos no podés empezar por el décimo piso, por el penthouse, si no ponés los cimientos. Se te va a caer el edificio. Y bueno, ellos pusieron los cimientos, empezaron a edificar y hoy son un edificio grande. Ajá. Lo que pasa es que saben que lo están esperando para romperle los vidrios. Sí. Ah, lo van a agarrar a pedrada, ¿eh? Ah, sí. Lo van a agarrar a pedrada, si no tengas duda.
¿Vos qué crees que va a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar?
Ah, la primera frase que va a surgir en los próximos días, toquemos madera sin pata, ¿no? Para que Uruguay gane, ¿no? Pero si pierden, en vez de pelear por los derechos de imagen y tener la cabeza puesta en la lucha con Tenfield, que piensen en la selección, sabíamos que iba a pasar esto. Eso va a venir.
Sí,
ese sonete lo vas a escuchar. Yo no lo voy a escuchar porque yo no lo escucho, pero los que se van a martirizar.
Sí, no, ni que hablar.
Va a salir esa. Ese solfeo va a estar, ¿eh?
Nos escribe el amigo César, que es un oyente de acá del programa de todos los días, que te manda saludos, dice saludos aquí, que Gianuzzi se lo extraña la dupla con Kessman, las tardes que pasé escuchándolos. Imagino seguís con contacto con Alberto, ¿no?
Mirá, hoy hablé con Alberto, es mi amigo, inclusive siempre que viaja a una contienda de este tipo lo llamo para desearle lo mejor, porque tuvimos 300 viajes juntos, ¿no? Sí. Recorrimos el mundo, entonces, pero es mi amigo, entonces lo quiero mucho y le deseo lo mejor, como a todos los que trabajan en Radio Universal, ¿no? Ya te digo, yo si después que está 30 años tener la camiseta puesta, no hay otro.
Sin duda que sí, Quique, nosotros te deseamos lo mejor también, sabemos que estás disfrutando de esta nueva etapa y que has dejado un legado importante aquí en esta emisora, donde se te recuerda con mucho cariño.
Sí, me consta que es así, por todas las cosas que me han tocado, me han pasado después que dejé la radio, la gente, desde el más importante de los funcionarios de Radio Universal, el más humilde, todos han tenido un reconocimiento y yo a su vez tengo un reconocimiento para todos ellos, y ustedes que están ahora en la radio pasan a ser parte de eso también, así que cuando ustedes lo dispongan, tienen mi celular, es solamente un tema de llamarme.
Bueno, muchísimas gracias, Quique, realmente es un honor que nos digas esto y sin duda que te vamos a molestar alguna vez más para...
Cuando quieran, y vos sabés que me quedó una sola cosa, cuando hablaste de la diaria...
Sí.
La diaria me hizo una de las notas que más, porque a mí me tocó después de mi salida que me hicieran un montón de notas, cosas que a mí me sorprendió, pero que también te halaga, ¿no? Porque sería falsa modestia, así que no te halaga que te llamen los medios. Tuve la suerte de que todos los diarios, la radio, los canales me hayan llamado para saber el porqué de mi retiro, pero la diaria me hizo una nota que la tengo guardada y que además la diaria tiene la frescura de los diarios de antes. Se hace con un nivel humano muy, muy, muy especial. Más allá de los matices políticos, ideológicos, la gente que trabaja en la diaria es una gente muy especial, así que no me llama la atención y me llena de alegría que esa tapa de la diaria tuviese la imagen del partido que ya viste de acá en Museo, porque solamente gente con sentido periodístico de pueblo y de llegar a la gente puede tomar ese tipo de decisiones cuando había otros temas deportivos tan importantes.
Es verdad y celebramos que sea así, ¿verdad? Y que todavía
sí. Que existan. Te lo quería decir porque me había quedado un poco en el tintero. Abrazo grande y bueno, mucha suerte y créanme y tengo razones para decirlo, están en un gran lugar.
Lo sabemos, Quique, y te agradecemos nuevamente mucho esta comunicación. Un abrazo grande.
Que pase muy bien. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Señoras y señores, este fue Quique Gianuzzi. Enrique Quique Gianuzzi, un hombre de la casa, un señor. Realmente agradecemos sus palabras para con nosotros. Sabemos que tanto él como mucha gente que hace años que está trabajando en esta emisora siempre nos han apoyado y eso es realmente muy importante para nosotros. Así que un abrazo a la distancia para Quique.